darse cuenta que está todo conectado, ¿no?
Efectivamente, de hecho, uno de los padres fundadores de la inteligencia artificial, que fue John McCarthy, decía que básicamente inteligencia artificial era filosofía por otros medios.
Caramba, está bueno, está muy bien, está muy, te mueve mucho la cabeza, ¿no?
Sí, porque nos pone muy rápido en jaque en el sentido de que cada vez vemos que aquellas cosas que caracterizaban al ser
Sí.
humano de pronto pueden ser reemplazados por máquinas. Entonces, y al principio era bueno, sí,
Sí.
simplemente es algo que hace fuerza mecánica,
Sí.
pero ahora cada vez más es factible de hacer operaciones que diríamos requieren inteligencia.
Bueno, de eso te quería preguntar, porque justamente ayer viendo qué era este chat GPT, bueno, viendo un poco, para nosotros que está tan alejado, me di con un locutor y actor de doblaje, ¿sí? Que salió en los medios y dijo, tienen que regularlo. Se quedó sin trabajo por la inteligencia artificial. ¿Cómo se dio cuenta? Él era actor de doblaje, hacía algunas cuestiones para videos y demás, y se encontró con que en YouTube, en el canal donde él, bueno, habitualmente se publicaban sus trabajos, había sido reemplazada su voz por la inteligencia artificial. ¿Cuánto nos tenemos que asustar a partir de situaciones como estas, por ejemplo? ¿Asustar o no? No sé. Decinos.
No, quizás la función que tenga el miedo en este caso es motivarnos un poco a averiguar cómo funcionan estas cosas, de qué son capaces ahora, de qué quizás sean capaces en breve, y sí empezar a pensar que hay que pensar cierta clase de regulaciones en estas tecnologías cuando se vuelven productos, y especialmente teniendo en cuenta que estamos tan plataformizados, porque estamos haciendo todo a través de YouTube, estamos haciendo todo a través de Google, estamos haciendo todo a través de Facebook, que además son plataformas de empresas privadas en las
A las que
cuales
le entregamos todos nuestros datos.
entregamos todos nuestros datos, y es gracias a que tienen todos esos datos que pueden utilizar estos sistemas pueden hacer estos sistemas de inteligencia artificial, porque en el fondo son sistemas que están programados en base a esos datos. Y básicamente los últimos 2.000 años, perdón, los últimos 2.000 años que venimos con un
Sí.
esfuerzo de cada vez sacarnos de encima tareas, los últimos 20 años en particular han sido etapas en las cuales les hemos hecho mucho más fácil la vida a sistemas de inteligencia artificial que no trabajen en el mundo físico, ¿no? Porque nosotros cada vez estamos más digitalizados. Entonces, de pronto, y como estamos mediados por estas pantallas, podemos hacer que estos sistemas hagan cosas que simplemente son transmisión de
Que
datos.
antes hacíamos nosotros, te transmitíamos datos a partir de nuestras acciones, desde lo físico, desde lo gestual, ahora lo hacen máquinas, sí, lo empezaron a hacer máquinas, lo hacen, como decías, desde 2000, desde la rueda para acá, si querés,
Básicamente.
uno de los mejores inventos al lado del control remoto. No, no, nos vamos a andar, no lo vamos a andar negando. Pero también, vuelvo a lo inicial, ¿no? Nos olvida formatearnos la cabeza, plaformatearnos de vuelta a la cabeza, estar conviviendo con estas cuestiones. Y también decíamos de lo miedo, y yo me acordaba de los ludistas de fines del siglo XVIII, principios del XIX, que decían, bueno, acá va a haber toda una revolución que efectivamente hubo, pero también tomarla con cuidado y aprender a convivir con eso. Pepe decía de locutores, pero también en las escuelas.
También leí, perdón que te
Sí.
interrumpa, gente que está reemplazando terapia por un chat GPT.
Claro.
Hace terapia
Todo ese tipo
con
de
el chat.
cosas, ay, nos da miedito, seamos serios.
Bueno, de hecho, uno de los primeros programas relativamente exitosos, especialmente en la comunidad de académicos sobre de inteligencia artificial, era un chatbot muy temprano, en la década del 70, que se llamaba Eliza.
Sí.
Y era precisamente lo que hacía, era imitar un psicoanalista. Entonces, vos le decías algo en texto y te decía, ah, bueno, ¿y usted cómo se siente con eso? Y la gente se empezó a sentir muy acompañada, y de hecho se hicieron un par de experimentos en los cuales le daban a psicólogos, por ejemplo, las transcripciones de las conversaciones con este chatbot y no te podían encontrar cuál era el que había sido generado con una inteligencia artificial porque lo hacía muy bien. Era una tarea muy específica, ¿no?
Sí.
Y con una serie de esquemas que vos no importaba mucho qué es lo que le dijeras, te iba a dar una respuesta al tipo, bueno, ¿y usted cómo se siente con eso? ¿No? Como
Claro.
pero la gente empezó a decirse, che, ¿me entiende? Y ahora estamos frente a estas tecnologías como ChatGPT, que lo pueden hacer con una calidad de manejo del lenguaje que es básicamente espeluznante.
Recién hablabas y mencionabas en los últimos 2.000 años, en los últimos 20 años. Ahora yo me voy más cerca. ¿Puede ser, o es una impresión mía, que este proceso de avance tecnológico se haya acelerado de la pandemia esta parte, o que lo notemos al menos?
Está muy buena la pregunta y está muy bueno que menciones la pandemia, porque una de las cosas que nos fue re difícil entender en la pandemia, o al menos poder transmitir, era qué significaba un crecimiento exponencial, ¿no? Esto, estamos acostumbrados a que las acciones que hacemos en el mundo tengan muy pequeño impacto.
El home office, digo, sin, no nos vayamos a tanta tecnología.
Claro, ahí de pronto teníamos, ahí de pronto teníamos un problema y una solución tecnológica muy, muy a mano, ¿no? Porque teníamos capacidad para eso. Pero lo más impresionante era esto, ¿no? Es que vos tenés pequeños cambios, ¿no? Y crees que esos pequeños cambios van a tener pequeño impacto en la forma de hacer las cosas. Pero hay ciertas predisposiciones que tienen estos sistemas complejos en los cuales hay un momento en el cual un pequeño cambio puede llegarte a ponerte a vos en jaque, porque el mundo de pronto es muy diferente pese a un pequeño cambio, ¿no? Entonces, ese problema de crecimiento exponencial, que mañana se duplican los casos, pero si mañana se duplican, ese crecimiento implica que se están cuadruplicando de lo que hay ahora y te tenías que vos prever algo muy rápido. La tecnología, característicamente, es así. Fíjate la famosa ley de Moore. Hace poquito murió Gordon Moore, uno de los cofundadores de Intel, que decía que cada 18 meses se va a duplicar la cantidad de transistores que hay en un microchip. Bueno, esa tendencia siguió, es una ley fenomenológica, si se quiere, y lo que eso te habilitó en términos de qué es lo posible hacer gracias a esta tecnología es impresionante.
Estamos hablando con Andrés Ilzich, que es filósofo e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET, hablando de inteligencia artificial. Y Andrés, hace poco hablábamos de regulación al principio de la charla, y un grupo de gigantes tecnológicos, el más conocido es Elon Musk, pero bueno, están otros, decían hay que frenar por 6 meses el desarrollo de esto porque hay que ver para dónde se nos va. Y obviamente la primera reacción fue, no lo están controlando ustedes, por lo tanto quieren frenar para poder controlarlo. ¿Pero es tan así ese descontrol o fue más que todo una puesta en escena?
Hay muchísimo para hablar, especialmente de esa carta, porque efectivamente hay gente que está muy preocupada por el riesgo que tienen estos sistemas si al menos no se entienden cómo funcionan. Y ese no se entiende cómo funciona tiene varias dimensiones que habría que desglosar. Pero especialmente una es que el nivel de automatización que permiten con las interfaces a través de, por ejemplo, ChatGPT, hace que sea extremadamente fácil utilizarlas como usuarios finales y utilizarlas si uno quiere crear una interfaz con otro sistema que ya trabaje con lenguaje natural. Entonces, de pronto, lo que puedes hacer es utilizar estos sistemas que trabajan en una escala muy, muy grande para, por ejemplo, crear contenido. Y ese contenido, vos con un par de instrucciones le podés decir, créame algo que tenga tal y tal y tal características, yo lo despliego en tal comunidad y muy probablemente esa comunidad, si no sabe que está siendo generada por una inteligencia artificial con muchas comillas, lo que va a ocurrir es que empiecen a creer en eso como si hubiese sido generado por un ser humano. Y ese me parece que es uno de los peligros más importantes que tenemos que enfrentar en la actualidad, que es esa posibilidad de crear desinformación, también crear deepfakes. Salió una foto del Papa Francisco con un camperón y decís, ¿qué le pasó? Que tenía frío. Bueno, no.
Bueno, potenciar, las fake news y todas estas cuestiones con las imágenes, llegar a preguntarnos si esta imagen es real o no.
Eso es algo que vas a tener que empezar a hacer en todo todo lo que veas.
La plataforma OnlyFans, por ejemplo, una supuesta usuaria de OnlyFans vendía contenido y estaban todos muy contentos y resultó ser una inteligencia artificial.
Bueno, ese es el punto, es que es totalmente indistinguible. Claro. Y la otra gran preocupación es también de los artistas, ¿no? Porque de pronto, tanto lo que sea producción de imágenes, que era algo que parecía extremadamente lejano, se puede hacer ahora y con extremada calidad, ¿no? Y hay un montón de otras cosas que uno diría también que requerirían cierto tipo de inteligencia, como es, por ejemplo, la producción del guión para una serie. De hecho, parte de la discusión que hay ahora en torno al paro de escritores en Estados Unidos tiene un punto en el cual quieren que se les asegure que sus guiones no van a ser utilizados para entrenar sistemas de inteligencia artificial que los puedan reemplazar después.
Bueno, hay presentadores de noticias que también son producto de la inteligencia artificial y que transmiten noticias 24/7. Ahora, ¿hay algún rubro puntual, rubro por poner una palabra, que puede estar exento o alejado?
Que se salve.
Claro, que se salve, básicamente.
A ver, por un lado lo que va...
Bueno, medicina, de pronto, hasta también te diría.
No, una de las cosas... De hecho, bueno, en medicina hay muchos experimentos que se están intentando hacer, por ejemplo, para el cuidado de personas mayores, en los cuales es tan factible hacer que vos te sientas cómodo interactuando con un robot que bien podría funcionar para suplir faltas de... Porque hay gente, no hay mucha gente que se dedique a eso.
Claro.
¿No? Entonces, de pronto, te pueden servir para eso. También, en el caso de la medicina, por ejemplo, hay ciertas particularidades que hacen que estos sistemas puedan ser excelentes, por ejemplo, para el procesamiento de imágenes y el reconocimiento de ciertos patrones en las imágenes que incluso excedan la capacidad de los seres humanos. Entonces, todo aquel médico, por ejemplo, que se dedique, o técnico que se dedique a la visualización y encontrar, por ejemplo, alguna clase de tumor o algo en imágenes hechas por estudios médicos, puede que quizás por ahora no sean reemplazados, pero empiecen a apoyarse en estos sistemas para lo que se llama apoyo en toma de decisiones.
Claro.
El riesgo es que, como no sabemos exactamente bien cómo están funcionando, o de hecho decimos que para hacer algo así como una inteligencia artificial tienen que estar programados desde los datos, lo que hay es un factor de riesgo que las personas empecemos a confiar mucho en estos resultados y empecemos a incluso dejar de supervisarlos.
O sea, perdón, sí. para terminar de comprender... sería algo así como, y para que todos entendamos, cargar en una gran base de datos, o sea, la inteligencia artificial sería en base a una gran base de datos, se entrecruzan y a partir de allí se generan, por ejemplo, las respuestas de los chat GPT, planes, guiones y todo lo que estamos hablando. Pero primero hay que ingresarlos.
A ver, está muy buena la pregunta. Porque, de hecho, uno va viendo una evolución en la forma en la cual se hacían estos sistemas. Primero se utilizaba alguna clase de sistema que trabajaba sobre una noción muy fuerte de razonamiento, ¿no? Y había una fuerte apuesta por intentar reproducir en términos lógicos las capacidades de razonamiento de los seres humanos. ¿Qué pasó? Era muy difícil de hacer. Y se empezaban a ver que cada vez era muy limitado lo que era factible de hacer con eso. Después se empezaron a utilizar bases de datos con lo que se llamaban sistemas expertos, en los cuales uno sí cargaba cierto tipo de instrucciones o condiciones y hacía literalmente una base de datos, y lo que generaba el sistema de inteligencia artificial era una forma de buscar frente a una entrada, como yo le decía, tal pregunta, bueno, esto era lo que hacía. Después se pasó a un sistema de grandes datos, en los cuales uno podía hacer lo que se llamaba minería de datos o estrategias de descubrimiento en base de datos, y efectivamente podía encontrar a través de técnicas de estadística muy sofisticadas ciertas cosas relevantes para esas entradas. Ahora lo que tenemos es que con este tamaño de base de datos podemos utilizar estructuras que se llaman de redes neuronales, que básicamente no son una base de datos, pero son un sistema masivo en el cual tienen unos parámetros que son lo que más o menos vendrían a representar la sinapsis del cerebro. Y lo que hacemos es entrenarlos para que encuentren ciertas propiedades en esas bases de datos y generen un nuevo modelo. Pero luego se independizan de esa base de datos y empiezan a funcionar de manera un poco más autónoma, en el sentido de autonomía desde esos datos. Entonces tienen alguna clase de representación interna de aquello sobre lo cual fueron entrenados, y de pronto son extremadamente capaces en esas tareas y en otras tareas nuevas que no, para las cuales no fueron directamente entrenados.
O creados, claro.
Gracias,
que sí.
Andrés.
Andrés, nos ha dejado muchísima tranquilidad.
Sí,
nos cuidarán
todo,
cuando seamos viejitos, nos va a cuidar seguramente.
¿Viste el Ministerio de la Vejez que te decía?
Hay que hacerlo.
Ahí lo tenemos.
Pero vas allá de eso. Andrés, se te nota apasionado y con muchas ideas, así que ha sido un gustazo realmente que esté con nosotros.
Cuando necesiten.
Mañana. Chao.